En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, feliz año nuevo, porque estamos empezando un nuevo año litúrgico. Este es para nosotros el verdadero comienzo del año. Podemos decirnos los cristianos, feliz año nuevo. Una nueva oportunidad que nos da Dios en este nuevo año litúrgico, que, como saben, comenzamos con el primer domingo de Adviento, como lo hemos simbolizado con la bendición de la corona de Adviento y encendiendo la primera de las velas. Un año litúrgico es una nueva oportunidad que Dios nos da. No sabemos si lo vamos a terminar. Y podríamos también desearnos, ¿no?, feliz año nuevo, es un año próspero, de tal manera que el Señor nos bendiga en este año. Y digo que no sabemos si lo vamos a terminar. Precisamente la lectura nos habla de eso, nos habla del fin de los tiempos, nos habla de nuestra muerte en el fondo. Estos días atrás, con el final del año litúrgico anterior, ha habido muchas lecturas que nos hablaban del final de los tiempos, lecturas muy dramáticas, ¿no?, como esta que acabamos de leer, ¿no? O sea, angustia, ansiedad, miedo, las potencias del cielo serán sacudidas, ¿no? Son palabras un poco fuertes de Jesús, que hoy en día nadie le hace caso. Nadie se cree que vaya a acabarse el mundo. Cuando lo del COVID, pues todavía parecía que, pero ahora ya se nos ha pasado todo y ya volvemos a lo de siempre. Ya no nos preocupa, ¿no? Y por si acaso nos ponemos una tercera dosis para estar más seguros de que vamos a seguir vivitos y coleando. Y lo cierto es que no tenemos nada seguro en nuestra vida. Es verdad que puede que no se acabe el final el mundo, ¿no?, y que no sea el final de la humanidad ahora, pero yo me puedo morir. Y eso es lo que en el fondo está diciéndonos la liturgia continuamente. Puede parecer que la Iglesia y el Señor, ¿no?, es como una especie de agorero de maldades, ¿no?, y de profeta de calamidades, ¿no?, siempre como poniéndose en el peor de los casos, ¿no? Vamos a morirnos, esto se va a acabar. Y hay personas que la interpretación que hacen de estas lecturas es un poco, pues, catastrófica, ¿no? Y son personas que más que alegrar nos entristecen, ¿no? Porque te acercas a ellas y siempre, pues, parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Y lo viven con una angustia y con un pánico que no gusta. Porque, pues mira, no es la interpretación que el Señor nos dice. No nos dice que andemos con pánico ni que andemos con angustia. Dice que va a haber angustia, dice que va a haber pánico, pero no que andemos así, sino que la actitud que tenemos que tener nosotros es de preparación. Precisamente, dice él, para que cuando llegue el Hijo del Hombre os podáis mantener de pie, dice él. Es decir, para que no nos entrechoquen las rodillas y nos caigamos del miedo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder permanecer de pie? Pues ser conscientes de esto, de una verdad tan evidente como que nuestra vida es caduca, como que en cualquier momento nos puede llamar el Señor, como que somos seres de paso, peregrinos. Y vivir así no es vivir angustiado, todo lo contrario. Es vivir agradecido por cada día que el Señor nos concede, es vivir en la espera de que un día el Señor nos va a llamar, y es vivir en la urgencia de decir: oye, tengo que hacer cosas buenas, tengo que mi vida merezca la pena. No voy a estar todo el día, pues yo qué sé, mirando el móvil, como hacen los jóvenes hoy, que no tienen otra cosa que hacer. o viendo la tele, que es lo que hacen los mayores, o criticando a la vecina, que es lo que hacemos en el ascensor. Bueno, aquí no hay ascensores, en Madrid sí. Pero lo que hacemos en el ascensor, criticar a la vecina, bueno, aquí en la casa puerta. Que el Señor va a venir, que nos va a pedir que tengamos obras, obras buenas, algo que realmente dé peso a nuestra vida. Dice, estad despiertos en todo tiempo, despiertos en el sentido de que no nos durmamos en los laureles, que la vida pasa y que esta vida es muy cortita para poder acumular fe, esperanza y caridad para cuando el Señor venga. Hoy he tenido unas bodas de plata, que es una alegría celebrar unas bodas de plata. Si hoy en día hay pocas bodas, les puedo asegurar que bodas de plata hay menos. Y bodas de oro ya no le quiero ni contar. No porque no duren, sino porque... O sea, algunos porque se mueren y otros porque se separan. Sí, es una desgracia, pero no hay bodas, y menos bodas de plata y aún menos de oro. No hay hoy en día frutos de amor consolidados. No hay. Muy pocos, por desgracia. Y no lo digo para meterme con los matrimonios, que lo mismo nos pasa a los curas. ¿Cuántos sacerdotes se puede decir, no?, que han vivido su ministerio 25 o 50 años, ¿no?, manteniéndose al pie del cañón, sosteniendo las tentaciones, luchando por las almas con celo apostólico? Pues por desgracia conocemos pocos. Yo desde luego no lo soy, Y van pasando los años, hace 15 años que me entrega al Señor y yo veo que no sé si quiero realmente al Señor. Porque uno se da cuenta que amar, amar de verdad, ¿no? No el día de la boda, no el día de la ordenación. Eso es bonito para la foto. Pero todos sabemos, ¿no?, que el amor se prueba en la dificultad. Que el amor se prueba luego en el día a día. Y ahí muchas veces, empezando por el que habla, no tenemos frutos que dar al Señor. Ni de fe, ni de esperanza, ni de caridad. Y dice el Señor, cuando yo vuelva a la tierra, encontraré esta fe. ¿Encontrar esta fe? Yo tengo la sensación de que no tenemos fe, queridos hermanos. Que no tenemos verdadero amor al Señor. Queremos, sí, yo no lo niego. Empezando por el que habla, queremos, sí. Incluso lo prometemos, incluso venimos a misa y lo pedimos. Pero cuando llega el momento, cuando llega el momento de morir a nosotros mismos, de creer en el Señor a pesar de las dificultades y de las situaciones que nos pone difíciles en la vida, a veces que no se comprenden, pues reveses, muertes, enfermedades, cambios de planes, ¿no? Uno se va como endureciendo, ¿no? Uno se va como oxidando, uno se va haciendo un cínico. Y encuentras a muchos matrimonios cínicos. Encuentras a muchas vidas consagradas cínicas, monjes y monjas cínicos, que pasan el tiempo mirando el televisor, porque no se han enamorado de Jesucristo en todos los años que llevan en el convento. Cuéntese a muchos sacerdotes cínicos, que no tienen fe, que no aman al Señor de verdad, que celebran misas, triduos, pero que... Y yo digo, Señor, cuando tú vengas a buscarnos, al final de los tiempos o el día de nuestra muerte, me da igual, tú vas a encontrar a alguien que te ame de verdad. Solo a uno, ¿eh? No estoy hablando de muchos, ¿eh? Estoy hablando de uno en Cádiz, de uno en Madrid, de dos en España. Es que es difícil amar de verdad, ¿eh? Es muy difícil amar de verdad. Es muy difícil tener fe de verdad. Y se nos cuela dentro de nosotros una especie como de, pues eso, de vida descafeinada, ¿no? Todos comenzamos el sacerdocio, o el matrimonio, o el trabajo, o las cosas con ilusión, pero llega un momento en el que, y con Dios nos pasa igual. Y vamos una doble vida. Bueno, no sé si doble vida, porque doble vida es demasiado decir, pero una vida oxidada, ¿no? Como, bueno, sí, pero en el fondo, de verdad. Y no hay corazones encendidos. No hay corazones que realmente amen al Señor, que le esperen de verdad. Unos pues porque le son laxos y otros porque al revés, se pasan de largo. Y hay mucho fin del mundo, pero luego no tienen caridad, por ejemplo. Y los hay, los hay de esos, que te hablan del fin del mundo y luego dices, pero bueno, Pues si se va a acabar el mundo, aplícatelo. Y si una persona caritativa, si una persona alegre, si una persona que dé testimonio de Jesucristo, que eres un agorero de maldades, hombre. Eres un gruñón. También los hay en la iglesia, Por eso el Adviento con el que comenzamos ahora es una oportunidad que el Señor nos da. Una nueva oportunidad en este nuevo año litúrgico, ¿no? De prepararnos para la Navidad. En concreto para la Navidad. 4 semanas, 4 domingos. ¿Y qué sentido tiene prepararnos para la Navidad? Pues lo mismo que estábamos viviendo ahora al final del año litúrgico, pero de una manera pues renovada, más bonita incluso, porque ahora lo hacemos esperando al Señor que viene en ese niño que nos enternece, ¿no? Que le hemos visto, que le hemos visto, al niño le hemos visto, cómo ha nacido en Belén, cómo ha crecido, cómo ha muerto, cómo ha resucitado. Entonces nos parece como más cercano, más real, ¿no? Y entonces decimos, merece la pena prepararse. Tengo 4 semanas, voy a ver si cambio algo en mi vida. Por eso nos ponemos de morado, un color penitencial. Por eso intentamos que en estas 4 semanas pues haya una verdadera preparación. No es como cuaresma, pero debe de haber una cierta ascesis, una cierta penitencia, un cierto espera. Luego lo hemos convertido, por desgracia, en una sucesión de cenas de Navidad, que al final no tiene ningún sentido, y luces de colores por la calle que no sabemos ni lo que significan, y compras masivas que al final nos acaban cabreando de tanto que comprar, de tantos regalos que tengo que hacer. Y se nos vuelve a olvidar que el Adviento es un tiempo, un regalo que Dios nos da para que nos preparemos. Por eso yo les invito a que en estos días de Adviento intentemos renovar la ilusión. La ilusión en Dios, la ilusión en la fe, la ilusión en la esperanza. Algo que, por cierto, es típico de Adviento y que se pierde muy fácilmente, ¿Cuántas personas hay desesperadas? Desesperadas. Que no tienen esperanza. Normal, o sea, con todas las cosas que están cayendo, pues es normal, evidentemente, que humanamente perdamos la esperanza. Oye, es que, ¿cómo voy a tener esperanza si he perdido a tales familiares en la pandemia? ¿Cómo voy a tener esperanza si me han quitado el trabajo? ¿Cómo voy a tener esperanza si estoy solo? ¿Cómo voy a tener esperanza si...? Es que la esperanza no es algo humano, es algo divino, es una virtud teologal, es algo que Dios te da, porque Él te dice, como en la primera lectura, te hago una profecía, te hago una promesa que la voy a cumplir. No nos fundamos en elementos humanos para esperar. No nos fundamos en elementos humanos para creer. No nos fundamos en elementos humanos para amar. Esperamos, creemos y amamos como una virtud teologal, es decir, como algo que Dios nos da. Y por eso podemos los cristianos, y debemos los cristianos, amar, creer, esperar. Cuando todo se cae, sí, cuando todo se cae. Cuando estoy solo, sí, cuando estoy solo. Cuando se me ha muerto, sí, cuando se te ha muerto. ¿Por qué? ¿Porque eres más listo, más guapo, más fuerte, más optimista? No. A veces somos peores que los demás. Sino porque yo creo en Dios. Porque mi fe se renueva. No se hace cínica, no se malea, sino que en las pruebas sale por encima, no por debajo. Y pruebas tenemos todos en la vida, y hay que saber pasarlas por encima, no por debajo. Y el Señor no tiene ningún, en ese sentido, no tiene ningún miedo en hacernos pasar por pruebas difíciles en la vida, para que pasemos por arriba y no por abajo, para que crezcamos, para que realmente, cuando nos encontremos con Él, tengamos una fe grande, una esperanza grande y un amor grande, que pueda decirnos, oye, yo he venido a buscarte y he encontrado un corazón lleno de amor. No me lo podía esperar aquí en Cádiz, pero lo he encontrado y eres tú. Y a lo mejor esa persona no la conoce nadie, ni el cura. Una persona, pues eso, personas que habrá en Cádiz, en cada una de las ciudades de España, que pasan desapercibidas de todo el mundo, pero que tienen una fe fuerte, que tienen una esperanza firme, que tienen una caridad ardiente y han pasado por muchas situaciones difíciles en la vida, y todo eso no ha hecho más que hacerlas crecer. Por eso la gente no tiene fe, queridos hermanos, porque nosotros no damos la talla. Y no me extraña que estén las iglesias vacías. Y no lo tienen fácil aquí en Cádiz, No lo tienen fácil. Ni en Madrid tampoco lo tenemos fácil. Por eso tenemos que enfrentarnos a la batalla, prepararnos en el Adviento y pedir al Señor humildemente que Él nos conceda pues el creer, el esperar y el amar pues fuertemente, con una densidad que no es nuestra y con una fuerza que no es nuestra. La Virgen va a ser la protagonista de estos días. Eso también ayuda mucho, ¿no? Porque la Virgen es una como nosotros que lo ha pasado muy mal, ¿no? Y ella pasó siempre la prueba por arriba y tuvo muchas pruebas de Dios, muchas pruebas. No se maleó su corazón, no se hizo cínica, creyó de verdad, esperó de verdad y amó de verdad en cada una de las difíciles situaciones que Dios le puso. Y por eso es para nosotros la que es, el modelo de fe, de esperanza y de caridad. Hagamos actos de amor, actos de fe y actos de esperanza en este Adviento, para que cuando llegue a Navidad y el niño venga a nuestros brazos, digamos: Señor, creo que estoy mejor preparado. Creo que puedo mantenerme el pie el día que tú vengas a buscarme. No porque soy mejor, sino porque has trabajado mi corazón y me has concedido lo que yo no era capaz de darte. Esta fe, esta esperanza y esta caridad que nos hace ciertamente diferentes del mundo pagano que está ahí fuera. Si no, pues somos unos paganos más. Que la Virgen nos conceda este milagro de vivir el Adviento con toda la intensidad.